Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Mateo, el capítulo 23, una lectura. Puestos de pie, les pido, en Mateo capítulo 23. Bien, con sus vistas, la lectura de este pasaje de la Palabra de Dios, voy a comenzarles a leer en el versículo 13. Mateo, el capítulo 23 y el versículo 13. El Evangelio de Mateo, el capítulo 23 y el versículo 13, nuestro Señor Jesucristo dice así: Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho lo hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Muchas veces pasa que al escuchar la predicación, los que deben aplicarla más son los más dormidos, son los que menos ponen atención. Pero también pasa, por así decirlo, que los que menos deben aplicar la predicación son los más despiertos, los más atentos, y son los que aplican la predicación hasta de más. Por ejemplo, en este pasaje que estamos estudiando de Mateo capítulo 23. Estoy seguro que aquí hay personas que deberían aplicar esas advertencias de nuestro Señor Jesucristo. Son tan hipócritas, más hipócritas muchas veces que los fariseos y escribas del tiempo de nuestro Señor. Pero no lo reconocen. No se sienten hipócritas. Y van a escuchar la predicación en esta mañana y han escuchado esta serie sobre Mateo. Dormidos con los ojos abiertos, o algunos con los ojos cerrados, y no van a aplicar la palabra de Dios. Pero también estoy seguro que aquí hay muchas personas que no son como los fariseos, pero el diablo, su conciencia tan delicada, los hace temblar cada vez que escuchan y leen la palabra hipócritas. Y se escucha muchas veces en este pasaje: hipócritas, y se sienten mal. Se sienten muy mal, sienten que de verdad ellos son los que merecen ser más hijos del infierno que los fariseos. Se sienten muy mal. Volver a este pasaje, estudiarlo, creo que vale la pena hacer unos comentarios sobre esto. Noten en primer lugar del versículo 13 que nuestro Señor acusa a los fariseos, no a los discípulos. En el versículo 13 dice: Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Específicamente se refiere a los escribas y fariseos. Él no acusa a los discípulos. Aquí el más ay de vosotros, haciendo en comparación entre el vosotros del versículo 8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. En el versículo 11 nos dice de otro vosotros, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. En el versículo 13 está hablando de otro vosotros. Está hablando de los fariseos. Nuestro Señor Jesucristo acusó a los fariseos, no acusó a los discípulos de hipocresía. El diablo es el que acusa a los hermanos. Cristo nunca hace eso. Como cristianos, es fácil, muy fácil sentirnos hipócritas. ¿Por qué? Por nuestros pecados, por las tentaciones, el diablo mismo, nuestros pensamientos aún. Salimos de la casa buscando orar al Señor en esta mañana y le gritamos a un hijo. Y se nos queda viendo y esos ojos llegan hasta lo más profundo de nuestra alma y nos sentimos tan hipócritas. Venimos a orar al Señor en comunión y no estamos en comunión con nuestro propio hijo y hemos quebrantado la ley enojándonos y gritándonos. Y nos sentimos tan hipócritas por esos pecados. Y a veces lo somos, no lo neguemos. Pero nuestro gran Salvador no nos acusa. El diablo es el que nos acusa. Cristo no. Nuestro Señor tiene compasión de nosotros y nos perdona y nos ayuda a matar esos pecados que nos asedian muchas veces. Y con más razón, los miércoles y los domingos es el cuando más el diablo nos ataca y nos hace sentir tan hipócritas muchas veces. Pero también hay una gran diferencia entre la hipocresía de los fariseos y la hipocresía, entre comillas, de los cristianos. La hipocresía de los fariseos es de corazón, como nos dice Job, capítulo 36. En su hipocresía de corazón, esos fariseos se engañan a sí mismos creyendo que van a ser salvos por las cosas que hacen y dicen. Vean conmigo Mateo capítulo 7 y el versículo 21. Mateo capítulo 7 y versículo 21. En su hipocresía hay muchas de estos versículos, muchos de estos versículos de Mateo 6 y 7 nos hablan de la hipocresía de los fariseos, como vamos a ver en unos momentos. Y él les dice lo último al terminar el sermón en Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Las cosas que decían y predicaban y hacían. Entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Era esa su actitud y su filosofía. Ellos creían que iban a ser salvos por las cosas que hacían y decían. Pero el cristiano no cree eso. Como cristianos sabemos que no vamos a ser salvos por la pura misericordia de Dios. Va a ser por la pura gracia de Dios. Nos reconocemos tan pecadores, tan malos, tan malvados, que decimos, si voy a ser salvo, voy a ser salvo por la pura gracia de Dios. Esa es la actitud del verdadero cristiano. Y los cristianos, en cuanto reconocemos la hipocresía, en cuanto reconocemos el pecado, humildemente lo confesamos al Señor. Inmediatamente nos duele cuando pecamos contra Cristo. Nos duele que todavía haya ese orgullo y esa soberbia en nuestros corazones. Por supuesto, nos esforzamos mucho en no ser hipócritas, pero vivir con un buen testimonio para la gloria de Dios. Muy bien, habiendo puesto esa vacuna, sigamos con los ayes, los ay de aquí de Mateo capítulo 23, o como dicen en inglés, wow, a mí me gusta más en inglés, cómo se siente más ese ay. Mateo capítulo 23. Estamos estudiando por qué se enojó nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué se enojó tanto con esos fariseos? ¿Por qué les gritó, ay de vosotros hipócritas, ciegos, insensatos, necios, generación de víboras, hijos del infierno? ¿Por qué se enojó tanto y les dijo así? La semana pasada aprendimos que nuestro Señor Jesucristo se enojó tanto, en primer lugar, porque ellos no entraban ni dejaban entrar al reino de Dios, versículo 13. En segundo lugar, Él se enojó tanto con los líderes judíos porque usaban la religión para su beneficio, y sobre todo para su beneficio económico. En tercer lugar, el Señor se enojó tanto con los líderes judíos, porque testificaban por pura vanagloria, y a lo último condenaban a los convertidos al judaísmo, como nos dice el versículo 15. En cuarto lugar, nuestro Señor se enojó tanto con los fariseos, porque estaban provocando a la mentira. Estaban enseñando el materialismo y estaban menospreciando a Dios, como nos dice el versículo 16 al versículo 22. Muy bien, aquí nos quedamos. En el siguiente versículo, el versículo 23, vemos que nuestro Señor Jesucristo se enojó tanto con los fariseos porque hacían las cosas menos importantes de la ley y dejaban de hacer las cosas más importantes de la ley. Versículo 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. A Dios les había mandado en Levítico capítulo 27, los que quieran leerlo, el diezmo. El diezmo, dice Levítico 27, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y es por eso que esos líderes diezmaban esas hierbas tan insignificantes, baratas y algunas hasta silvestres. Ustedes conocen la menta, la conocemos con el nombre de hierbabuena. Hasta si ustedes tienen una manguera, ¿verdad?, y cae mucha agua ahí de casualidad, crece hasta sola la hierbabuena. Y si no tienen una, pídale un poquito a la hermana Long, creo que ella todavía tiene, y pues, se le pone ahí y crecen con el agua ahí enseguida de la manguera. Ahora, el eneldo, tal vez no conozcan esta palabra, pudiera ser traducida anís, lo mismo, anís, o el comino. De pura casualidad me mandaron a la tienda ayer, aquí en la tiendita de la esquina, me pidieron que comprara pimienta negra, y revisando ahí los bonchecitos de semillas que tiene el Señor, descubrí el comino, no lo conocía yo. Es una semillita pequeña. Y esas eran las cosas que esos fariseos estaban diezmando. Y uno se podía imaginar, ¿verdad? Tenían 10 hojitas de hierba buena, apartaban una para el Señor. Tenían una hojita de anís, ahí apartaban una para el templo. Si tenían las 10 semillitas del comino, separaban una para el templo. Y ya no nos imaginamos ahí caminando, ¿verdad?, con una bolsita ahí, llevándola al templo, a esos fariseos y a esos escribas. Muy escrupulosos de las cosas pequeñas. ¿Por qué? ¿Porque eran muy cuidadosos de la ley? No. Porque no les costaba nada por eso. No les costaba nada, absolutamente nada. Y sobre todo, para que los demás vieran qué tan concienzudamente cumplían ellos con la ley de Dios. Y ahí van con las semillitas. Mira, míralo, ahí va con sus hojitas de hierbabuena al templo para entregarlas a los sacerdotes. Muy escrupulosos en cuanto a eso. Pero el gran problema era que dejaban de hacer las cosas importantes. Ahora, ¿qué cosas importantes de la ley? Nuestro Señor nos enseña tres cosas muy importantes de la ley en este versículo. Nos dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, versículo 23. Porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, dejáis lo más importante de la ley. Tres cosas muy importantes que menciona: la justicia, la misericordia y la fe. En primer lugar, nos enseña que una de las cosas más importantes de la ley es la justicia. Aquí la palabra es diferente a la que se usa en Romanos. Es diferente a la justicia de Dios. Se trata de la justicia con respecto al juicio que hacemos con otras personas. Es decir, cómo tratamos, cómo juzgamos a los demás. Y eso, por supuesto, nuestro Señor nos enseña, tenemos que hacerlo con justo juicio. Y se aplicaba mucho a los fariseos y a los sacerdotes de ese tiempo, puesto que ellos también eran los jueces del pueblo. ¿Y qué pasó? Muchas veces, leemos en la Biblia, ellos hacían acepción de personas. Venían los ricos y los juzgaban de una manera. Venían los pobres y los juzgaban de otra manera. Recibían sobornos. No juzgaban rectamente. Criticaban, menospreciaban a los demás y mal pensaban de la gente muy fácilmente. Ahí los que quieren escribir algo, apunten Lucas capítulo 18, el fariseo que está orando en el templo y dice: yo no soy como ese publicano. Ese es el problema en esta justicia de que habla nuestro Señor. En segundo lugar, nuestro Señor Jesucristo nos enseña una cosa muy importante de la ley, que es la misericordia. Una vez más, aquí no se trata de la misericordia de Dios hacia nosotros, pero la compasión, la misericordia que nosotros debemos tener para con los demás. ¿Se acuerdan de la historia del buen samaritano? Pasó un levita, pasó un sacerdote, y no tuvieron compasión del ladrón, perdón, no tuvieron compasión de esa persona que lo habían asaltado y lo habían dejado como muerto los ladrones con el camino que venía de Jericó. Pero pasó el buen samaritano y tuvo misericordia de esa persona, y lo llevó y lo cuidó. Es de esa misericordia que se trata aquí. Al leer los evangelios nos vamos a encontrar, precisamente Mateo en su propia carne recibió esto. Mateo 9:9, sintió que los fariseos no tenían misericordia de él. Vean conmigo Mateo 9:9. Y nos trata del llamamiento de Mateo cuando Mateo fue llamado por el Señor. Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Cuándo vieron esto? ¿Quién? Los fariseos. Dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Muy importante esto. Viene una persona viciosa, mal vestida, entra. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Para qué vine? ¿Cuál va a ser nuestra actitud para con las personas? Sabemos que les falta mucho de Dios, están tan lejos de Dios. Nuestros compañeros en el trabajo que escuchamos los chismes, ¿sabes lo que hizo la persona? Compasión, hermanos. Misericordia es lo que nos enseña la ley. Es lo más importante. En tercer lugar, nos enseña nuestro Señor Jesucristo que una de las cosas más importantes de la ley es la fe. La fe, justicia, misericordia y fe. Y es de notarse que nuestro Señor Jesucristo nos dice que las cosas más importantes de la ley es la fe en Dios. Depender totalmente y humildemente de Dios. Y esto es muy interesante porque hay muchos que predican que en el Antiguo Testamento uno era salvo por obras, no por la fe. ¡Falso! En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento somos salvos por la fe. La ley siempre nos lleva y nos enseña a confiar en Dios, a confiar en el sacrificio de Dios por nuestros pecados. Pero probablemente el mejor comentario de todo esto está en Miqueas. Miqueas, vamos al capítulo 6. Jonás, Miqueas el capítulo 6, y nos dice el versículo 8. Vean conmigo, Miqueas capítulo 6 y el versículo 8. Miqueas tuvo este problema con el pueblo de Israel. Tuvo que llamar la atención en cuanto a esto mismo. Miqueas capítulo 6 y el versículo 8. Si no lo han encontrado, se los leo. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. De eso se trata. Lucas 11:42 lo resume en otras palabras, es lo mismo, muy semejante, muy similar el incidente. Nuestro Señor Jesucristo dice en Lucas capítulo 11 y el versículo 42, mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto es o será necesario hacer sin dejar aquello. Pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y el punto es que los fariseos cumplían con las cosas pequeñísimas de la ley. Diezmaban esas semillitas, pero no con esas cosas tan importantes. Cumplían con la ley de Dios cuando les convenía. Cumplían con la ley de Dios y lo podían hacer fácilmente. Pero a la hora de tener misericordia de los demás, a la hora de hacer justicia, a la hora de verdad y tener confianza en Dios, eso no lo hacía. El problema era entonces falta de amor a Dios, falta de amor al prójimo, falta de sinceridad para obedecer a Dios en todo. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo se enojó tanto con ellos. Estaban desobedeciendo y menospreciando a Dios. Es por eso que Él lloró, y creo que es Cristo el que llora en el Salmo 119 y en el versículo 136. Salmo 119 y el versículo 136. Y yo creo que cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, ¡ay de ustedes, ay de vosotros, escribas y fariseos! Él estaba llorando. Había lágrimas en sus ojos. Nos dice el Salmo 119 y el versículo 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Ríos de agua, lágrimas descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Ahora, volviendo a nuestro texto, en la última parte del versículo 23. Mateo 23:23, la última parte nos dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, Tenían que ser justos, misericordiosos, fieles, sin dejar de hacer las cosas más pequeñas de la ley. No olvidemos eso en las lecciones. En el siguiente versículo nos encontramos con una ilustración de la actitud ilógica de los fariseos hipócritas. Versículo 24. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Guías ciegos. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo se enojó tanto. Estaban ciegos, pero creían que veían. Estaban ciegos, tan ciegos, pero ellos se creían capaces de guiar a otros ciegos. Vean conmigo el Mateo 15, 14. Ese es el problema. Mateo capítulo 15 y versículo 14. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ese es el problema, y por eso se enojó tanto nuestro Señor. Eran ciegos y se creían capaces de guiar a otros, pero lo estaban guiando al hoyo de la perdición. Es por eso de la tristeza de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso del enojo en este pasaje. Es por eso dice, ¡ay de vosotros! Y luego nos dice nuestro texto en el versículo 23, la última parte. Perdón, 24. Que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en ese tiempo no había los procesos de calidad de nuestros días. Cuando las amas de casa o los que iban al mercado compraban líquidos, compraban vino, compraban, ¿qué otro líquido hay? Vinagre, compraban cualquier líquido en el mercado. Muchas veces esos líquidos tenían animalitos, tenían larvas, así como la harina, ¿verdad? Tiene gorgojos y cosas así. En esos tiempos los líquidos tenían muchos de esos animalitos, y puede ser que hasta ahora, hoy en día. Pero el caso es que los judíos no se querían tomar esos líquidos con esos gorgojos y esos mosquitos. Por supuesto, los colaban, los filtraban. Pero el gran problema para ellos, no tan solamente que eran los mosquitos y las larvas ahí. El problema es que si uno se comía un mosquito, se estaba comiendo un insecto inmundo. Si uno se comía un insecto inmundo, ¿saben qué? No podía entrar al templo. No podía participar de la Pascua. No podía sacrificar. ¡Era inmundo! Entonces, es por eso que esas personas colaban el vino o cualquier líquido muy cuidadosamente. Y el Señor les dice aquí, ustedes se están cuidando de filtrar cuidadosamente las bebidas para no comerse un mosquito, pero se están tragando un camello, que también es un animal inmundo. Y los que quieran apuntar algo, apunten ahí Levítico 11, 4 y 20. Se preocupaban, en otras palabras, por los pecados chiquitos. Muchos estaban preocupados por esos pecadillos, pero no se preocupaban por los pecados grandes. No se preocupaban por la hipocresía, no se preocupaban por el robo, no se preocupaban por la profanación del nombre de Dios. Se cuidaban mucho de las semillitas, pero no de las cosas importantes de la ley. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo se enojó tanto con ellos y les grita, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Ahora, ¿cómo podemos aplicar estos versículos en nuestros días? Bien, con eso terminamos. ¿Cómo podemos aplicar? Las lecciones prácticas. Número uno, que este cristiano se enojarse cuando no se está cumpliendo con la ley de Dios. Es de cristianos enojarse. Alguien me preguntó, así comenzamos estos sermones, ¿verdad? ¿Es correcto que nos enojemos? ¿Me puedo enojar? No, depende de quién o por qué nos enojamos. Y airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, nos dice Efesios. Tenemos, de hecho, como cristianos, tenemos, es bíblico enojarnos si no se está cumpliendo con la ley de Dios. Como cristianos nos debe afectar cuando la gente profana el nombre de Dios. Si el pecado no nos afecta, si el pecado no nos afecta, algo está muy mal en nuestras vidas. Muy, pero muy mal. Una hermana, me acuerdo mucho, se enojó mucho. Y yo no entendí por qué hasta que vi el letrero. Muchos se enojó cuando pusieron un anuncio aquí en un taller aquí por el Boulevard Rodríguez. Y el problema no era tanto el anuncio que era tan grande. El problema era que el anuncio realmente era pornográfico. Y se enojó y entonces la comprendí por qué. Esa es la actitud del cristiano. Nosotros debemos enojar cuando se profana el nombre de Dios.
Cuando hay pecado, nos debemos de enojar. Como cristianos, nos debemos de entristecer cuando no se está cumpliendo con la ley de Dios. Por supuesto, no por soberbia, no diciendo yo soy mejor que ellos. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Pero porque está en jaque el nombre de nuestro Dios, la gloria de Dios. Fue por amor a Dios, fue por amor a la ley de Dios que nuestro Señor Jesucristo se enojó tanto. Número dos, que tenemos que esforzarnos para cumplir toda la ley de Dios, los mandamientos pequeños y los mandamientos grandes, los mandamientos no tan importantes y los mandamientos más importantes. No podemos escoger a este mandamiento, de los 10 mandamientos yo voy a cumplir con estos. Esto no me conviene, yo no lo voy a cumplir. No. Tenemos que cumplir todos los mandamientos de Dios. Apunten y escriban ahí, Santiago 2, versículo 10 y versículo 11, se los leo. Santiago capítulo 2, versículo 10 y versículo 11. Muy claro aquí el apóstol nos dice, Santiago capítulo 2, versículo 10 y 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Tenemos que cumplir con toda la ley de Dios. Ahora, aquí no predicamos que vamos a ser salvos por la ley de Dios. Amén, hermanos. No vamos a ser salvos por la ley de Dios. Por supuesto que no. Vamos a ser salvos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero somos salvos para ser santos. Somos salvos para agradar a Dios. Somos salvos para servir a Dios. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo sabemos qué es lo que agrada a Dios? Por su ley. Por su ley. No la ley ceremonial de vestidos y sacrificios y fiestas judías, pero la ley moral, como está resumida en los 10 mandamientos. Entonces, número uno, es de cristianos enojarse cuando no se está cumpliendo con la ley de Dios. Número dos, tenemos que esforzarnos por cumplir toda la ley de Dios. Número tres, si lo que vimos es verdad, y es verdad, número tres, nos engañamos si creemos que Dios se agrada en nosotros porque cumplimos con ciertas cosas pequeñas. Tenemos que cumplir con las tareas más pequeñas y con las obligaciones más importantes. Nos engañamos a nosotros mismos si creemos que Dios se va a agradar de nosotros porque cumplimos con ciertas cosas pequeñas. Los fariseos estaban satisfechos, estaban en paz, porque diezmaban la hierbabuena, el anís y el comino. Ya se creían que iban a llegar al cielo porque hacían esas cosas. Tú tienes que, como cristiano, tú tienes que levantar el papel tirado y tienes que pagar los impuestos. Las dos cosas. Como cristiano, tú tienes que cumplir con el que te vende el periódico y darle algo en Navidad. Y también tienes que cumplir con tu familia, con la iglesia. Como cristiano, tú tienes que cumplir y lavar los trastes. Pero también tienes que lavar tu corazón y tu conciencia. Las cosas pequeñas y las cosas grandes. Hace tiempo, unos años ya, estaba tratando de testificarle a una persona. Y para justificarse, para darme evidencia que estaba bien con Dios, ¿saben qué me dijo? Yo salgo todas las mañanas y levanto la basura enfrente de mi casa y yo levanto los botes de mis vecinos. Y de verdad, de corazón, esta persona, muy orgulloso de su buena obra, estaba satisfecho y se creía que estaba bien con Dios porque levantaba la basura. Pero nunca venía a la iglesia, nunca se acercaba a Dios, nunca leía la Biblia, nunca oraba a Dios. Ahora, espero, voy a tratar de ser lo más claro, y traté de escoger las palabras cuidadosamente. Espero que nadie me malentienda lo que voy a decir sobre este punto. Pero usted está muy lejos del reino de Dios. Usted es tan hipócrita como los fariseos. Si usted cree que porque usted viene a la iglesia una vez a la semana, Dios lo va a recibir. ¿Crees que Dios se va a agradar de ti por cumplir con una cosa pequeña de venir a la iglesia una vez a la semana. Y olvidas lo más importante, de confiar en Cristo y adorar a Dios todos los días. ¿Tú crees que porque ofrendas de vez en cuando vas a entrar al cielo? ¿Crees que Dios se va a agradar de ti por cumplir con una cosa pequeña, pero no has ofrendado tu corazón? Eso es lo más importante, que te entregues a Dios. Estás olvidando lo más importante de la ley. Lo importante de la ley no es la consagración de una hojita de menta. Lo más importante es la consagración del corazón. ¿Tú crees que porque lees un versículo de la Biblia antes de acostarte, Dios no te va a mandar al infierno? ¿Crees que Dios se agrada de ti por cumplir una cosa pequeña y olvidas lo más importante, conocer y amar al Dios de la Biblia? Eso es lo más importante de la ley. ¿Tú crees que porque trabajas, le das la quincena a tu esposa, llevas a los niños una vez al mes al McDonald's, por eso ya eres justificado delante de Dios? Déjame decirte, si crees que el Señor se va a agradar de ti por cumplir con esas cosas pequeñas, estás muy engañado. Las cosas más importantes para ti en cuanto a tu familia no es que proveas para que coman y el vestido. Lo más importante es que les des el alimento espiritual, que los guíes a Cristo. Estás olvidando lo más importante de la ley si no estás haciendo eso. Hermanos, nos estamos engañando, Si creemos que Dios se agrada de nosotros porque cumplimos con cosas pequeñas, tenemos que cumplir con las cosas pequeñas y las obligaciones más importantes y grandes de la ley. Eso es lo que nos lleva al cielo: la justicia, la misericordia y la fe. Número 4. Se los voy a leer otra vez el versículo. Yo creo que está muy claro, pero los voy a leer otra vez. En Mateo 23:23 nos dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos y hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Sin dejar de hacer qué? ¡El diezmo! Sin dejar de hacer aquello. Y lo repite, por cierto, en Lucas 11:42. El diezmo no tiene su origen en la ley ceremonial, ni tiene su origen en la ley moral de Moisés. Esto viene desde el principio. En Génesis, el capítulo 28, Jacob le promete a Dios el diezmo. ¿Jacob vivió antes o después que Moisés? Por supuesto, antes. ¿Quiere decir entonces que el diezmo fue antes de la ley? En Génesis, al principio. ¿Cómo sabía Jacob del diezmo? Por sus padres. Y seguimos la línea y nos vamos a ir al principio. Adán. ¿Se han puesto a pensar ustedes cómo sabía Abel el sacrificio de un cordero? Sus padres le enseñaron acerca del sacrificio del cordero. El diezmo. Ellos sabían por sus padres. Ahora, ustedes de la Iglesia Bíblica Montreux me conocen muy bien y saben que yo detesto, esa es la palabra, detesto hablar de dinero, especialmente desde el púlpito. Detesto, detesto. Pero quiero ser muy directo, ¿eh? Esta es la enseñanza de este versículo y lo tengo que hacer. Pusimos una cámara, ustedes no se dieron cuenta, una cámara secreta, para ver cuántas personas ofrendan en la iglesia. Descubrimos que la mayoría de la iglesia no ofrenda. La iglesia realmente se sostiene por unos pocos que dan generosamente. Hermanos míos, esto no debe ser así. Ofrendar es parte de nuestra adoración. Ofrendar es un privilegio, es una manera de invertir en los tesoros celestiales, de invertir en nuestros hijos. Pensemos, hermanos, la capilla que queremos terminar, es para nuestros hijos, para la salvación de nuestros hijos, para la salvación de los hijos de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos, de nuestros hijos. ¿Que no? A lo mejor usted dice, es que hermano, yo no creo en el diezmo. Muy bien, está bien. Si tú has estudiado esto del diezmo y no crees en el diezmo, ¿estás listo para presentarte ante Dios en el día del juicio y explicar tus razones por qué no diezmaste? Está bien, te lo dejo a tu conciencia. Pero toma una actitud bíblica en cuanto a la ofrenda, conforme a lo que Dios te ha prosperado y haciéndolo con alegría de corazón. A lo último, allá y aquí en esta vida, vas a ver que tú vas a ser bendecido si cumples con esto. Es un mandamiento pequeño, pero no debemos dejar de hacer. Ahora, la verdad es que no hubo tal cámara. No hay tal cámara. Nunca pudiera hacer yo eso. Por supuesto que no. Olvídense de la cámara. Nunca la pusimos. Pero sí hay alguien viéndonos. Cristo nos está viendo. Lucas nos dice, Cristo fue al templo y se sentó para ver cómo ofrendaba la gente. Y vio a esa viuda que depositó esas moneditas. Y déjame decirte, tú no puedes más que ofrendar 10 centavos en esta mañana. Dios te ve, lo haces de corazón y con alegría para su obra, Dios lo va a multiplicar. Cristo nos ve, los ángeles nos ven. 1 Corintios 11, Lucas capítulo 21, para los que quieran escribir algo. Número 5. Tenemos que esforzarnos para cumplir primero con las cosas más importantes de la ley. Tenemos que esforzarnos por cumplir primero con las cosas más importantes de la ley. ¿Cuáles son las prioridades de Dios para nuestra vida? ¿Realmente qué quiere Dios de nosotros en esta vida? ¿Para qué nos da vida todos los días? ¿Para que ganemos dinero? ¿Que obtengamos diplomas escolares? ¿Que tengamos, dejemos un patrimonio familiar a nuestros hijos? A lo último, ¿qué quiere Dios de ti? ¿Qué nos dice Miqueas? ¿Qué nos dice este pasaje? Que seas justo y que ames a Dios. Entonces, programa tu vida, planea toda tu vida conforme a esas prioridades. Juzga tú mismo en esta mañana. ¿Qué escogerías? Si este versículo es verdad y estas enseñanzas son verdad y creo que son 100% bíblicas, juzga tú mismo. ¿Qué debes de hacer? ¿Qué escogerías? ¿Ir al juego de básquetbol o venir a adorar al Señor? ¿Qué escogerías? ¿Ver las noticias o leer tu Biblia? ¿Cumplir con tu escuela o cumplir con tu iglesia? ¿Visitar a un hermano necesitado o ir a Liverpool a ver qué ves? A la hora de la hora, todas esas decisiones de la vida las debes de llevar a Dios y pensar, ¿qué es lo que quiere Dios de mí en este día, en mi vida? ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer para demostrar que yo amo a Dios? Eso nos da la respuesta. Número 6, en penúltimo lugar. Que hay que tener cuidado de no ser guías ciegos. Guías ciegos. Hay que tener cuidado de no ser guías ciegos. ¡Ay de nosotros si orgullosamente creemos que estamos bien y estamos guiando a otros al lago de fuego! Y ¡ay de nosotros, padres! Si guiamos a nuestros hijos a la perdición con nuestro mal ejemplo y nuestra mala enseñanza. Cuidado. Asegúrate que ves, que tienes luz. Acércate a Cristo para que Él te ilumine y abra tus ojos. Él da vista a los ciegos. Como dice el himno que cantamos, ven a la luz, no quieras perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver. Jesús es la luz del mundo. En último lugar, número 7, es la última aplicación y es la más importante de todo el mensaje. Si no escucharon nada, ahora sí, por favor despierten. Es lo más importante de todo el día. Si el versículo que leímos y estudiamos es verdad y lo es, quiere decir que el Señor no menospreció la ley. Todo lo contrario, la exaltó. Aún las cosas más pequeñas. La ley es buena, justa, perfecta. El problema no es la ley. El problema somos nosotros, que somos débiles, que somos pecadores. no podemos cumplir la ley de Dios. Ninguno de nosotros, absolutamente ninguno de nosotros, puede decir, yo he hecho todo lo que Dios requiere. Ninguno de nosotros puede decir, yo he logrado cumplir la perfección con las cosas importantes de la ley y todas las cosas menos importantes de la ley de Dios. Ninguno de nosotros. ¿Quién de nosotros se atreve a decir que ha diezmado sin fallar? ¿Quién? Yo no. ¿Quién de nosotros ha cumplido con toda justicia? ¿Quién de nosotros tiene toda misericordia y compasión? ¿Quién de nosotros tiene una fe perfecta sin incredulidad? Yo no, lo confieso. Y nuestro gran problema, ¿no? ¿Y qué gran problema es? Es que la ley nos maldice, nos condena, si no cumplimos toda la ley. Vean conmigo, Gálatas 3:11, Gálatas capítulo 3 y versículo 10. Gálatas capítulo 3 y versículo 10. Voy a esperar hasta que lo encuentren. Gálatas 3, lo más importante de todo el sermón. ¿Por qué? Gálatas 3:10. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todas, absolutamente todas. Si no cumplimos con una, la ley nos maldice. Todas tenemos que cumplir. Ese es nuestro gran problema. Pero tenemos un gran Salvador. Tenemos un gran Salvador. Cristo nació bajo la ley, Gálatas 4:4. Él la cumplió a la perfección por nosotros. Nos dice Gálatas 3 y el versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hizo por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Por eso murió Cristo. El cristiano es el que confiesa, yo no he amado a Dios como yo debiera. Yo no he diezmado como yo debiera. Yo no he tenido compasión por los demás como yo debiera. Yo no he cumplido con los 10 mandamientos. Yo no he cumplido ni siquiera el más importante de la ley, que es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Yo no he cumplido eso, pero Cristo sí. Cristo sí, y Él es mi mediador, Él es mi representante, Él es mi sustituto ante Dios. Eso es el Evangelio completo, hermanos. Cristo vivió para cumplir la ley de Dios en nuestro lugar. Él sí diezmó, Él se circuncidó, Él sí cumplió con toda la ley, con las cosas pequeñas y las cosas más importantes. Cada uno de los mandamientos, Él los cumplió a la perfección en nuestro lugar. Y murió para pagar la deuda que teníamos con la ley de Dios. Ese es el Evangelio. Si tú dependes de las obras de la ley, si tú dependes de diezmar, si tú dependes de venir a la iglesia, si tú dependes de cualquier obra, estás engañando a ti mismo. En la hora, te vas a frustrar mucho porque vas a pensar, y yo no diezmé en mayo de 1983, me faltó un peso y no vas a poder dormir, nunca vas a tener seguridad de salvación. ¿Por qué? Porque a la hora de la hora ninguno hace obras perfectas, ninguno tiene arrepentimiento perfecto, ninguna persona tiene la fe perfecta. Tenemos que depender totalmente de la gracia de Cristo, de lo que Él hizo por nosotros. Y por gratitud, escúchame muy bien, aquí está el secreto de la cristiandad. Por gratitud. Y porque Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, vamos a esforzarnos diligentemente en cumplir la ley de Dios para agradarle a Él. Comenzando con lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. De eso se trata este pasaje. Dios nos haga hacedores de su palabra para su gloria. Oremos. Padre celestial, te damos gracias por tu ayuda en esta mañana, por las promesas que tenemos en Cristo. por la esperanza que nos das, que si vamos a ser salvos va a ser por lo que Cristo hizo. Nada de nosotros. Dependemos de tu gracia y de tu amor, Señor. Confesamos, Señor, que no hemos hecho como debiéramos. Las cosas que no deberíamos de hacer las hemos hecho. Perdónanos y ayúdanos en tu gracia a cumplir con tu ley. Por amor a ti, por amor a la extensión de tu reino. Como iglesia, Señor, ayúdenos a cumplir con nuestras responsabilidades. Tener compasión por los demás. Misericordia para con los perdidos. Hacer justicia y confiar en ti para todo. En Cristo Jesús. Amén.